Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Regiones de la costa sur, sur y Sierra de Amula aportan el 12% de los alimentos que se consumen en el país, así lo señala académico investigador. En Señal Contexto, colectiva Voces Feministas convoca a participar en la Marcha Rosa por quienes luchan contra el cáncer de mama. En Señal Salud, por Mes Rosa, el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli ofrece estudios específicamente para las mujeres a bajo costo. En Señal Deportiva, atletas del deporte adaptado en Autlán y El Grullo se preparan para la Justa Deportiva Nacional. En la Señal Cultural, catálogo muestra de pintores de la región Costa Sur, galería portátil de artistas del siglo XXI. Presentan Página Maestra, programa radiofónico de la Editorial Universitaria y de Red Radio Universidad de Guadalajara. Ignoran las reglas y van por reforma en choques lamineros. Necesario apostar por autosuficiencia alimentaria frente a la inflación, asegura AMLO. Rusia incluye a Meta en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana. Hoy es 12 de octubre del 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe y se quede con nosotros estos minutos. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de nuestra compañera periodista Diana Borbón, productora de este espacio, de Jacqueline Contreras como reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, le saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos. Le hemos preparado información que trasciende en el contexto estatal, nacional e internacional y, por supuesto, enfatizando en nuestra región sur. Vamos a comenzar con la información, no sin antes destacar e importante mencionarle que hoy miércoles 12 de octubre, en el que han transcurrido 285 días y por transcurrir solo nos marca el calendario 80 días, semana 41, hoy miércoles 12 de octubre es un aniversario a más de 5 siglos ya del descubrimiento de América. El 12 de octubre se conmemora como el Día de la Raza en memoria de aquella lucha que en 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo. Ese día fue denominado así por el mestizaje que nació del encuentro entre dos grupos culturales tan diferentes, por un lado la raza blanca española y por el otro la raza indígena, iniciando con ello la unión entre Europa-América, que también se le conoce como el encuentro de dos mundos. En consecuencia, es importante recordar que debido a que Cristóbal Colón creyó haber encontrado las Indias y no el continente americano, fue que estas nuevas tierras se les nombró así y que fueron utilizadas tras la gestación de la colonización europea de América, que duró 300 años hasta finales del periodo colonial. Esta celebración no solo se conmemora en México, sino en la mayor parte de los países americanos y España, aunque con diferentes nombres, pero bueno, todos ellos evocan el momento histórico de la conquista. Y bueno, en la Universidad de Guadalajara es una fecha muy importante, es una fecha trascendental, puesto que se celebra el Día de la Refundación de la Universidad de Guadalajara. Es importante destacar que esta fecha, pues, se ha dado este día para destacar la importancia, para poner en la agenda esta celebración que tiene la Universidad de Guadalajara y de alguna forma también traer al recuerdo pues todas estas etapas que ha tenido la Universidad de Guadalajara en todo este trayecto, en su refundación. Le estaremos comentando y compartiendo datos al respecto pues de esta gran celebración 12 de octubre en la Universidad de Guadalajara, que por cierto, pues este día también se es día de descanso obligatorio para la comunidad académica. Le estaremos comentando al respecto. Por lo pronto comenzamos con la información.
Señal local.
Vamos a detalle con la información esta mañana. Regiones Costa Sur y Sierra de Amula aportan el 12% de los alimentos que se consumen en el país. Así lo señala académico investigador de la Universidad de Guadalajara. La riqueza de la agricultura en las regiones, tanto en la Costa Sur como en la Sierra de Amula, se debe precisamente a la diversidad de clima de estas regiones. Estas regiones aportan entre el 11 y 12% de los alimentos que consumen en el país. Así lo señaló el maestro Alfredo Castañeda Palomera, jefe del Departamento de Producción Agrícola de este centro universitario. Vamos con la información que nos tiene nuestra compañera Jacqueline Contreras.
Nuestra región, un lugar rico en agricultura, atribuye a la producción de agroalimentos y a la integración agropecuaria. La agricultura es el principal componente en el sector agropecuario. Su aportación es mucho mayor en relación al sector pesquero, pecuario y acuícola. Además, permanece vigente durante todo el año con sus distintos cultivos gracias a la diversidad climática con la que contamos.
Y aquí, en esta agrobiodiversidad que bien acabas de explicar, y por eso tenemos aquí producción de manzanas, de duraznos en climas fríos, cercanos al volcán de Colima, como también tenemos plátano, tamarindo, piñas, mango, etcétera, aquí pasando por aquí por la caña de azúcar, el chile, la sandía, etcétera. Es una región extraordinaria.
Explica el doctor Alfredo Castañeda. Esta actividad primaria ha tenido una función fundamental en nuestra región y actualmente es el subsector que más posibilidades de obtener recursos económicos ofrece, además de generar progresos en la consecución de la seguridad alimentaria para todos.
El estado de Jalisco contribuye en la producción de agroalimentos de una manera muy importante a nivel nacional. Aporta entre el 11 y 12% de los alimentos que consume el país y que contribuyen al Producto Interno Bruto, a las cuestiones económicas. Debo de reconocer que la producción agrícola, el primer lugar lo ocupa el estado de Sinaloa. En producción ganadera, el primer lugar lo ocupa el estado de Veracruz. Entonces tú dices, bueno, ¿y Jalisco por qué ocupa el primer lugar en la contribución al Producto Interno Bruto en producción de agroalimentos? Pues porque nada menos que el estado de Jalisco contribuye con la integración agropecuaria, integra la cuestión agrícola e integra la producción pecuaria.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Informativa en Contexto.
Colectiva Voces Feministas convocan a participar en la Marcha Rosa por quienes luchan contra el cáncer de mama. La marcha está convocada para el próximo jueves 13 de octubre y pueden participar mujeres y hombres que quieran sumarse a las acciones por la concienciación sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y en apoyo a las mujeres que enfrentan dicho padecimiento. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Este próximo jueves 13 de octubre, mujeres y hombres autlenses se reunirán para marchar en apoyo y solidaridad con quienes padecen o han padecido cáncer de mama. La Marcha Rosa es organizada por el colectivo Voces Feministas, de Brujas a Científicas, del municipio de Autlán, que convoca a todas y todos los interesados en sumarse a esta actividad en la búsqueda de hacer conciencia sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hanna Chávez, integrante de la la colectiva compartió que, además de conmemorar el Día Social, se trata de un espacio en el que uno de los objetivos es conocer y conectar con mujeres que padecen esta enfermedad y las situaciones que han enfrentado a raíz de su detección.
Jueves 13 de octubre, vamos a empezar a las 7 de la tarde saliendo del Jardín Constitución. Vamos a caminar hacia la Plaza Cívica. Se les ha pedido a las personas que se presenten con una veladora y, si es posible, también con una florecita color rosa. Uh-huh. Pueden ir vestidos de color rosa o blanco o de la forma en que gusten. Esto es con la intención de conmemorar, por supuesto, el Día Social, pero también lo estamos haciendo de esta forma porque no va a ser una marcha de protesta como viene siendo 8 de marzo, que vamos gritando insignias, uh-huh, ¿no? Y vamos en... contactando.
Una actitud diferente en, sí, ese sentido.
Sí, en la de 8 de marzo se contacta mucho con este enojo, ¿no? Con esta, uh-huh, injusticia. En este caso vamos a invitar a contactar como con las tristezas, con el respeto a los sentimientos y las emociones que podemos experimentar.
La marcha culminará en Plaza Cívica Municipal, donde se realizarán dinámicas como la creación de un moño y una ronda de testimonios de mujeres que padecen o han padecido la enfermedad. Así lo compartió Laura Mellón, integrante de la colectiva.
A todas las personas que han vivido de cerca esta enfermedad, no necesariamente en cuerpo, sino también de manera pues emocional junto con su gente, ¿no? Entonces, uh-huh, en este sentido, pues vamos a hacer un trabajo de acompañamiento, un trabajo también de contención. No solamente es la marcha de ir caminando con este sentimiento de solidaridad, como nos comentaba, sino que también vamos a llegar a la Plaza Cívica, donde vamos a tener algunos testimoniales. Nuestra compañera Hanna también nos va a apoyar con este aspecto y vamos a hacer una dinámica muy bonita con las mismas veladoras. Vamos a hacer un moño grande en el piso. Va a haber también pues pedimos la colaboración de algunos amigos para apoyo con un dron, ¿no? Vamos a hacer una dinámica de contención y va a estar muy bonito, ¿no? Va a ser muy diferente, algo muy distinto. Como decía Hanna, no por ser una colectiva feminista estamos en protesta todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sino también abarcar otros aspectos que nos acontecen a las mujeres.
La invitación es dirigida para todas y todos los ciudadanos que deseen sumarse a la marcha, que dará inicio en punto de las 19 horas, partiendo del Jardín Municipal. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Salud.
Vamos con la información por el mes rosa. El Teopatlanexli ofrece estudios específicos a bajo costo para las mujeres. El Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli pone a disposición estudios específicos para mujeres, muy en concreto Papanicolaos, para las mujeres a bajo costo. Las interesadas, porque es especialmente para mujeres, pueden acudir a realizarse dicho estudio sin cita previa, y esta promoción estará disponible durante todo el mes de octubre, puesto que se unen a esta conmemoración del mes rosa. También es importante este estudio específico para las mujeres. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Teopatlanexli de Autlán pone a disposición de las ciudadanas estudios de Papanicolaou con un costo de tan solo 250 pesos, promoción que estará disponible durante todo el mes de octubre. Las interesadas en realizarse el estudio pueden acudir sin cita previa a las instalaciones del Teopatlanexli en Rosario Castellanos 217, en la colonia Echeverría. Los requisitos son no hacerlo durante su periodo menstrual y no haber mantenido relaciones sexuales 72 horas antes de acudir. Se trata de un proceso rápido y no doloroso, informó Dalia Rodríguez, encargada del área de enfermería.
Este estudio, como usted lo acaba de mencionar, pues no provoca ningún dolor ni ninguna molestia. Se realiza colocando a la mujer en posición ginecológica e introduciendo algo que se llama espejo vaginal. Este aparato nos permite a nosotros tener la visualización del cérvix para tomar una muestra. La toma de la muestra no duele, solamente puedes sentir alguna sensación al momento de introducir el objeto, sí, pero no es doloroso. Y pues todo se realiza con cierta privacidad para la paciente y tanto para nosotros también.
Dalia Rodríguez compartió que con este estudio podrán detectarse de manera oportuna anomalías hormonales, distintos tipos de bacterias y, lo más importante, la detección temprana del cáncer cervicouterino.
Pues la importancia de realizarlo más que nada es para la prevención del cáncer cervicouterino, para detectarlo a tiempo en una edad temprana y poder llevar un tratamiento. Y como le digo, no solamente nos detecta eso, también puede detectar alguna infección por bacterias, por hongos, y por lo tanto podemos darle un tratamiento anticipado antes de que tuviéramos pues consecuencias un poquito más graves.
Este estudio debe realizarse cada 3 años si no existieron anomalías en el último realizado y cada año si existieron anomalías. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ya le mencionaba hace un momento de este aniversario, el 12 de octubre de 1925, aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Y en este año 2022 se cumple 97 años de dicha refundación de esta casa de estudios. El paraninfo Enrique Díaz de León es parte de esta celebración de homenaje por años de servicio a universitarios y académicos y administrativos. Y esta es la forma en la que se conmemora también dicha conmemoración. Y hoy se cumplen 97 años de esta importante logro de la Universidad de Guadalajara, en este caso la refundación, del cual estaremos hablándole más adelante en nuestro espacio de entrevista con nada más y nada menos que el historiador, el maestro Jesús Medina, quien nos tiene todos los pormenores en cuestión histórica, el desarrollo, pero sobre todo es... Lo invitamos como autor, escritor de uno de los textos que habla justamente de la historia de la Universidad de Guadalajara. Más adelante ya le estaremos presentando dicha entrevista, pero por lo pronto vamos a una pausa muy breve y regresamos.
Señal Deportiva.
Y en la señal deportiva de esta mañana, Christopher Vázquez y Luis Mendoza son dos autlenses del deporte adaptado que iniciaron su práctica deportiva de forma regular en la Escuela del Deporte Adaptado del municipio del Grullo. A pocos meses de entrenamiento, ahora se preparan para competir en la Justa Nacional del Deporte Adaptado. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene la información.
Un deporte adaptado es cualquier modalidad deportiva que adapta sus reglas y formas de practicarlo a las personas con discapacidad. Desde el mes de julio, el municipio del Grullo cuenta con una escuela de deporte adaptado avalada por el CODE Jalisco. Fue con la apertura de esta escuela que Christopher Alexander Vázquez Contreras, originario del Grullo, y Luis Benjamín Mendoza Torres, originario de Autlán, comenzaron con su preparación deportiva de forma regular. A pocos meses de su entrenamiento, ahora se preparan para participar en la Justa Deportiva Nacional a realizarse del 9 al 24 de noviembre en Sonora. Christopher Vázquez es ciego. Fue el primero en responder a la convocatoria de la Dirección de Deportes cuando se abrió la Escuela de Deporte Adaptado. En el ámbito deportivo, ha destacado en la práctica de atletismo y golbol. Christopher se prepara para la competencia de velocidad en 100, 200 y 400 metros.
Bueno, yo entreno de 7:30 a 9:00 y donde entreno es pues ahí en el domo o a veces en la prepa. Por ahorita vamos bien, lo bueno, esperemos y pueda seguir bajando mis marcas pues. Lo vamos a hacer.
Luis Mendoza tiene discapacidad motriz y ha practicado deportes desde su infancia, pero fue con la apertura de la Escuela de Deportes Adaptado en el Grullo que se despertó su interés por llevar la práctica deportiva a nivel competitivo. Él participará en lanzamiento de bala, jabalina y disco.
Pues mira, yo tengo una bici adaptada que se mueve con las manos, los pedales. Me llevo la bici ahí a la cancha de atletismo. Me subo, caliento antes, pues... Doy unas cuantas vueltas y ya para calentar en la bici y después ya son los lanzamientos ahí en la cancha de fútbol.
¿Diario practicas?
Sí. Y cuando no es en la cancha de atletismo me voy al domo y juego básquet.
La Escuela de Deporte Adaptado es gratuita. Reciben personas con discapacidad de cualquier edad. Para mayores informes pueden comunicarse al 321-387-2999. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
Bueno, como ya escuchó, hoy tenemos en todos los rubros la información y vamos a la señal cultural, ya que el catálogo muestra de pintores de la región Cucosta Sur es una galería portátil de artistas del siglo XXI. Ese catálogo participan artistas originarios de 17 municipios de los 20, donde incide el Centro Universitario de la Costa Sur. Este catálogo se presenta no como registro absoluto de la cantidad de personas que se dedican a las artes plásticas, sino como un impulso para descubrir y redescubrir a todos los que hicieron falta en esta primera edición. Antonio Díaz nos informa.
El catálogo muestra de pintores de la región Cucosta Sur, un reconocimiento a los artistas plásticos, es el producto de la inquietud de los asistentes, funcionarios y artistas a la primera reunión de pintores de la región Cucosta Sur, convocada por el Centro Universitario de la Costa Sur. En esta reunión, celebrada en Casa Universitaria, se externó el compromiso para realizar este catálogo, una galería portátil de los artistas plásticos del siglo XXI en la región Costa Sur de Jalisco. En este catálogo participan artistas originarios de 17 municipios de los 20 donde incide el Cucosta Sur. Este catálogo se presenta no como registro absoluto de la cantidad de personas que se dedican a las artes plásticas, sino como un impulso para descubrir y redescubrir a todos los que hicieron falta en este primer catálogo. La publicación de la obra fue coordinada por el doctor Irineo Martínez Barragán y la maestra Silvia Torres, académicos del Centro Universitario de la Costa Sur. En el programa radiofónico La Borra del Café compartió la información sobre el proceso y gestión de la obra. Silvia Torres explicó el contexto en el que surgió la idea de esta obra homenaje en plena pandemia.
Y entonces en esta reunión surge la inquietud precisamente de hacer algo en pro de los artistas plásticos. Y de ahí parte toda la inquietud, y se hace el compromiso con ellos de hacer esto y se lanza la convocatoria. De ahí el doctor Irineo hace esta, pues cumple con la promesa, ¿no? Que claro, se viene la pandemia, estamos sobre una cuestión un poco más difícil para elaborar, porque pues no teníamos los accesos, ¿verdad? Porque todo el mundo dejó de trabajar, no podíamos llegar a ellos con facilidad, y luego en el transcurso también suceden mil cosas, ¿no? Porque se viene el derrumbe hacia la costa y también no podíamos pasar hasta tener el acceso con ellos, porque pues este no es un trabajo que podríamos hacer virtual. Este era un trabajo que teníamos de estar con ellos, de captar sus vivencias y todo. Y entonces se nos hace un poquito largo esto, pero pian piancito, pues aquí estamos, ¿no? Paso a pasito aquí estamos.
Por su parte, Irineo Martínez Barragán se dijo emocionado por esta publicación, compartió las virtudes de la misma y dijo que es el punto de partida para realizar más investigaciones y publicaciones en el ámbito artístico.
¿Cómo surge? Bueno, primero, una cualidad que tiene el libro es que es un proceso totalmente democrático. Publicó el que quiso publicar. Eso, o sea, se hizo una convocatoria totalmente abierta. Digo porque ya más de alguno que no conoció el proceso de la publicación ya reclamó, ¿no? Oye, en mi pueblo hay alguien mejor que a lo mejor debió de aparecer. Bueno, fue una invitación para todos, y publicó quien quiso, ¿no? Entonces, esa es una gran virtud del libro, ¿no? Están los que quisieron. Segunda virtud, yo quisiera verlo como el punto de partida para, primero para convocar y segundo para aperturar toda una línea de investigación que tenga que ver, y de publicaciones, por supuesto, de generación del conocimiento que tenga que ver con las artes en la región.
Ambos coordinadores coincidieron en que la región es muy pródiga en temas del arte, pero hace falta sistematizarlas e investigar más. El catálogo está disponible en la librería Carlos Fuentes de Autlán, ubicada al interior de Casa Universitaria Antonio Latorre. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes invitarle a que continúe con nosotros aquí en Señal Informativa, ya que hoy le tendremos información que tiene que ver con esta fecha, 12 de octubre, y por el cual estamos
pues la comunidad universitaria festejando, también conmemorando y también como un día de asueto para el personal académico administrativo. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Aquí en Señal Informativa, esta ocasión nos acompaña el maestro Jesús Medina. Él es académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Es profesor del Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario. Además, es historiador y escritor en cultura y educación. Y escritor de el libro La Reforma Académica. También autor en este libro de La Reforma Académica. El día de hoy le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Maestro Jesús Medina, bienvenido, muy buenos días, le escuchamos, ¿cómo está?
Bien, Elia, gracias, un placer estar aquí con ustedes, hablando de nuestra querida Universidad de Guadalajara en una fecha importante para su historia.
Así es, pues bueno, justo esta es la invitación que hoy le hemos extendido, maestro, para que, ¿quién mejor que sea usted quien nos comparta, como parte también autor de este libro de la Reforma Académica, sobre esta fecha tan importante? Hoy, 12 de octubre, es aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara y diversas etapas en su desarrollo que seguramente pues la han llevado hasta donde se encuentra en estos momentos. Y me gustaría que retomáramos en este contexto histórico la importancia, pero sobre todo esta fecha, 12 de octubre.
Sí, Elia, lo que pasa es, como sabemos, pues nuestra alma mater, nuestra casa de estudios, tiene una historia que la ha llegado a obtener el nombramiento de bicentenaria, también de benemérita, ¿verdad? Incluso por parte del Congreso del Estado está reconocida como una institución benemérita por su historia y su función. Y dentro de las fechas importantes, como bien mencionas, efectivamente está el 12 de octubre. Yo creo que es importante señalar, decir, bueno, si me dicen que es bicentenaria, ¿por qué celebramos el 12 de octubre de 1925 como una fundación o como una etapa importante? Tendríamos que remitirnos de manera muy rápida, Elia, a los tiempos de nuestro querido Fray Antonio Alcalde, que como todos sabemos, pues es una figura importantísima, no solo para la educación en Jalisco, sino también para cuestiones de salud, de cuestiones de, incluso hasta de vivienda urbana, ¿no? Porque fue un visionario. Se considera que hizo de las primeras las casitas de alcalde. En fin, gracias al impulso de este gran personaje surge y se aprueba la Universidad de Guadalajara Real, porque dependía de la corona, después de varias décadas de estar insistiendo. Y un argumento que después Elia con los siglos había de servir para hacer esta reforma académica y la red universitaria, sería que los jóvenes de esta región, pues no todas las familias tenían los recursos para enviarlos a lo que sería la Universidad Nacional, la Universidad de México, la UNAM, ¿no? Uh-huh. Y un argumento que le escribían al rey era eso, que muchos jóvenes, se decían en esa época, se malograban porque no tenían la capacidad para ir a la Ciudad de México y que aquí hacían falta abogados, médicos, etcétera. Ese fue uno de los argumentos fuertes, ¿verdad?, para que los jóvenes de aquí tuvieran la oportunidad de estudiar y luego involucrarse con su sociedad, con su entorno y pues como profesionistas ayudar a su sociedad. Y digo que después ese mismo argumento ha servido para la red universitaria, que es arraigar a las personas, a los jóvenes, ¿verdad?, en las regiones del estado con mayor potencial, para que no todos se vayan a la zona metropolitana. Y esta fecha del 12 de octubre fue por la refundación. Mira, si hablamos de 1925, pues pensemos que el país tenía apenas oficial y formalmente 4 años de concluir el movimiento armado de la revolución. Entonces, pues cualquier país después de una guerra de más de 10 años, pues queda con una hacienda pública muy pobre, hay que reorganizar muchas cosas, hay cosas que desaparecieron, y es en ese que le llaman también como el interregno, ese espacio, que la Universidad de Guadalajara había tenido que cerrar sus puertas principalmente por la guerra. Porque pues no hay recursos, ¿verdad? Se cierra todo, hay incertidumbre, no sabes si va a ganar un partido, ellos van a dictar las nuevas normas, si va a ganar el otro, echan para atrás lo que se había aprobado. Vamos a decir que era un periodo de alta inestabilidad. Entonces, sin esas condiciones, sin dinero para pagar a los profesores, pues la universidad se ve obligada a cerrar. Pero después que termina la revolución, ¿verdad?, otra vez el país, digamos, está viviendo una etapa de reconstrucción, y ahí es donde entra, ¿verdad?, un grupo de universitarios, que, bueno, entre ellos Enrique Díaz de León, el gobernador Zuno, que fueron muy importantes, ¿no?, para sentarse a pensar y decir, vamos, otra vez abriendo nuestra universidad. Porque además ya había ciertos, digamos, amagos de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Guadalajara, particular, ¿verdad?, privada, de ponerse el nombre de Universidad de Guadalajara. Entonces, pues, también estos intelectuales, estos formadores de la refundación de la universidad del siglo XX, veían también esas amenazas, ¿no? Como si de repente otra institución advenediza iba a retomar el nombre y el prestigio de la Universidad de Guadalajara, estaba ese riesgo. Uh-huh. Y la otra, hay que abrir la universidad, ya acabó la revolución. Uh-huh. Vamos viendo de qué manera nos organizamos. Entonces, Elia, el 12 de octubre, porque se había cerrado y había que repensarla, ¿verdad? O sea, ya no podemos, si vamos a abrir la universidad, no puede ser la misma universidad de antes de la revolución. Uh-huh. Porque ahora el país requiere, sobre todo, esos grandes programas de impulso al campo, ¿verdad? A impulsar toda esta reforma agraria. ¿Y dónde van a estar los profesionales, los técnicos que van a hacer ese trabajo? Uh-huh. Entonces, sí, era una etapa donde ya era necesario reabrirla, y porque las condiciones, digamos, ya lo permitían. Uh-huh. Sí había discrepancias políticas fuertes. De hecho, pues lamentablemente todavía después vino otro movimiento armado, como fue la Cristiada, ¿verdad? Y también afectó aquí a Jalisco. Pero que, digamos, lo más intenso de la lucha armada y la inestabilidad como que ya había pasado, y ya había ciertas condiciones, bajo ciertos riesgos, de reabrir la universidad, que ya era urgente también.
¿Cuál sería esta diferencia, el antes y el después de la refundación? ¿Qué la ha hecho distinta a esa universidad?
Muy buena pregunta. Lo venía reflexionando hace unos momentos, que en cada momento importante de la historia de nuestro país, la universidad ha tenido como la capacidad de ser prudente, en primer lugar. Lo vimos ahora con toda esta cuestión del COVID, cómo fuimos muy prudentes, ¿no? Las autoridades nos fueron marcando pautas, incluso a veces discrepábamos en fechas o en estrategias con gobiernos federales o estatales, pero creo que finalmente la estrategia que siguió la universidad fue adecuada, ¿verdad? Por fortuna nuestra comunidad sí fue golpeada como, bueno, cualquiera otra institución, porque fue una epidemia muy fuerte. Pero yo diría que un signo es la prudencia con la que se llevó, la responsabilidad, y eso es algo que ha rescatado a la universidad. Entonces, cuando fueron los momentos, digamos, de mayor riesgo, de mayor peligro, la universidad fue prudente, pero también la otra característica sería la capacidad y a veces la velocidad para poder adaptarse a los nuevos cambios. Uh-huh. O sea, siempre ha habido gente pensante, ¿verdad?, gente valiosa que dice, a ver, pues hay que hacer algo, no nos podemos quedar así, sí estamos en crisis, pero... Entonces yo creo que yo vería dos características: una, cierta prudencia, ¿verdad?, para tomar decisiones importantes, y la otra, contar con personal adecuado, ya están artistas, intelectuales, educadores, directivos, que han tenido la visión, ¿verdad?, de tener un proyecto firme y un compromiso social con los jaliscienses principalmente. Entonces, por eso esa capacidad, ¿verdad?, de decir después de la revolución, bueno, nos duele mucho, hubo muchos muertos, no hay dinero ahorita del gobierno, pero algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Abrir nuestra Universidad de Guadalajara, porque ahora el país requiere otro tipo de profesionistas. Uh-huh. ¿Dónde está la gente que va a hacer todo el reparto agrario? ¿Dónde están esos médicos que van a ir con las brigadas, ¿verdad?, a las zonas populares, urbanas o rurales? Pues hay que formarlos en la universidad, pero con el mismo plan de estudios positivista de la época de Gabino Barreda, como que ya no. Entonces tenemos que hacer una reforma curricular, ¿verdad?, y ver qué carreras a lo mejor ya no tienen mucha pertinencia y cuáles nos están exigiendo la misma sociedad y la economía, que porque el país lo requiere ahorita. Y por fortuna, Elia, había ya un grupo que le llaman los universitarios sin universidad, ¿no? El Centro Bohemio, donde había intelectuales ahí de mucho prestigio, Irene Robledo, por ejemplo, de las pocas mujeres, ¿no?, porque no todas tenían mucha participación, que se juntaban a discutir, y yo quisiera rescatar ahí un hecho que a veces pasa un poquito así como no se le da mucha importancia, pero sí es relevante, a un investigador químico, al señor Agraz, de Salvador Agraz de Tecolotlán. Ese hombre ya había estado en Europa y había estado en la UNAM, y tenía una visión, digamos, muy moderna sobre lo que era la educación y lo que estaba pasando en Europa también después de su guerra mundial, que también estaban en la reconstrucción, etcétera, ¿no? Entonces lo invitan aquí este grupo de intelectuales del Centro Bohemio, dice, a ver, tú que has estado en Europa y que has visto estas universidades, danos una charla, porque tenemos ya la intención de refundar, de reabrir la universidad. ¿Qué viste por allá? ¿Qué nos recomiendas? Vamos a hacer una especie de coloquio y nos gustaría mucho escuchar. Y da una conferencia que resultó fundamental, Elia, en los libros de historia de la universidad está. La conferencia que dio el Tecolotlenses, hay que darle su reconocimiento, Salvador Agraz, ¿verdad? Y porque vino a platicar lo que está, y vino a hacer propuestas incluso. Y los entusiasmó tanto que dijo, pues de aquí somos, y vamos armando un grupo, ¿verdad? Para que empiece a diseñar, digamos, el primer propuesta de modelo universitario post-revolución. Entonces, no es que se hayan sentado improvisados ya nada más, ¿verdad? Sino, bueno, ya tenían el bagaje de lo que había sido la educación superior, pero ahora tenían que adaptarla a las nuevas circunstancias. Y esa intervención del doctor Agraz fue muy importante porque les marcó, digamos, ciertas pautas, ciertas ideas para discutirlas posteriormente.
Podríamos decir que esta época de la refundación, que está en su aniversario este año...
Pues fue en 1925.
En esta época de la refundación, después de esta, se ¿puede decir que se basa principalmente en esa reforma académica, maestro?
Sí, porque fue una... Sí, definitivamente, Elia, fue una reforma que tuvo que ver con la estructura administrativa, ¿verdad? Tuvo que ver con incluso con... Sí, con infraestructura, pero también con los contenidos curriculares, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que se requerían nuevas carreras, pues hay que diseñar, hay que hacer todo el modelo, ¿no? Sí, sí, es una reforma que tuvo que ver no solo con la cuestión administrativa y de presupuesto, porque pues ya sabrás que para volver a abrir la universidad obviamente requerías presupuesto, ¿verdad? Si no, pues quedarían buenas intenciones. Y sí, sí hubo una... De hecho, Elia, hubo problemas ahí porque a nivel nacional... Estaba ya esta fuerte corriente de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y él estaba impulsando a través del artículo tercero constitucional de la reforma, del artículo la educación socialista. Y ese fue un grave problema, porque por ejemplo aquí sectores jaliscienses pues no, definitivamente no estaban de acuerdo con que la nueva Universidad de Guadalajara o la nueva etapa de la Universidad de Guadalajara asumiera un modelo socialista, ¿verdad? En su modelo académico, digamos. Entonces, pues sí, hubo ahí pugnas fuertes porque incluso hubo después la necesidad hasta de cerrar un tiempo otra vez y volverla a abrir, pero ya no apegándose a ese proyecto de escuela socialista que el gobierno de Lázaro Cárdenas quería impulsar y que de hecho, pues no funcionó mucho, ¿verdad? A nivel nacional porque era difícil. Hay muchas ideas que chocan con la identidad del mexicano. Si tú les hablas de comunismo, socialismo, no es fácil de entender y de entrada viene un rechazo.
Claro.
Y más en esa época, ¿no?
Claro. Quiere decir, en todo este tiempo, pues es parte también, o ha ido creando también esas formas de pensamiento, ¿no? En ese sentido, o sea, la diversidad, por eso yo creo que, pues hablamos de una universalidad en ese sentido, ¿no?
No,
de
y
las ideologías.
Por cierto, se me olvidaba, ese día, cuando ese 12 de octubre del 25, ¿verdad? Estaba preparada la ceremonia, una gran ceremonia de apertura, iba a haber discursos y les cae un tormentón y donde estaban en ese patio, rápido tienen que moverse y se van al Teatro Degollado. Y ahí en el Teatro Degollado incluso hay un discurso que pasó a la posteridad y se rescata de algunas frases de Zuno, de Enrique Díaz de León, y donde dicen, la esencia de ser de esta universidad son los estudiantes.
Claro.
Ustedes son el alma de esta universidad y todo lo que hacemos es por ustedes. Entonces ahí es algo muy emotivo, ¿no? Porque él dice, todo lo que estamos haciendo es por la juventud de jalisciense en este caso. Y la otra, de manera improvisada, surge la ceremonia en el Teatro Degollado y el lema Piensa y Trabaja. Ahí es donde se forma, que hasta la fecha continúa vigente, ¿no? Entonces, la primera sesión de Consejo General Universitario fue en el Teatro Degollado, porque tuvieron que moverse en el espacio donde estaban porque llovía, y ahí acuñaron, ¿verdad? Digo, ya lo traían pensado y trabajado, pero digamos ahí es donde formalmente se aprueba en esa primera sesión del Consejo General el lema de piensa y trabaja. Digo, es anecdótico, pero es bonito saberlo de dónde viene también.
¿Y la organización desde entonces ha sido así, maestro, a través de un consejo? ¿Es la parte de cómo se organiza
sí,
hasta la
es,
época?
Esa, esa parte es de lo que se le, dentro de las funciones de la universidad se le considera la, el sector gobierno, ¿verdad? Donde entra toda la normatividad y los órganos de gobierno. Obviamente con la reforma académica, ¿no? Del 89, pues todo eso se modificó, porque se crearon consejos de división, ¿verdad? Figuras jurídicas que no existían antes. ¿Por qué? Bueno, porque no existían los centros universitarios con su autonomía relativa y su descentralización, porque ahí de repente hay una confusión entre descentralización, ¿verdad? Cuando tú hablas ya de descentralización, a diferencia de desconcentración, es que en la descentralización es más profunda y tú cuentas, por ejemplo, con presupuestos propios y con tus órganos de gobierno.
Claro.
Por ejemplo, el centro universitario, pues ya ves, tiene un presupuesto asignado y tiene sus órganos de gobierno propios. Ahí sí podemos hablar de una, ¿verdad?, descentralización. Desconcentración es cuando solo algunas funciones, ¿verdad?, te las delegan, digamos, pero pues sigue centralizado todavía eso.
Claro. Desde esa fecha, 12 de octubre de 1925 al 2022, 97 años que han transitado ya, sería el 97 aniversario en este año.
Casi un siglo.
Casi un siglo. Y en ese contexto va esta pregunta, maestro. Bueno, toda su historial que tiene esta Universidad de Guadalajara, las diversas etapas, el desarrollo que ha surgido y que sigue en esa constante, ¿no? De cambio, de actualización y demás. ¿Hacia dónde va la Universidad de Guadalajara a distancia de esos 97 años?
Sí, que Elia, me haces una pregunta muy difícil, muy, muy difícil, pero voy a dar mi humilde opinión. Es solo una opinión. Yo creo que ha seguido con esa, digamos, tradición de estar muy atenta a lo que sucede en el entorno nacional y más ahora con el uso de las TIC en el internacional y en el nacional, ¿verdad? No es pedante decir que la Universidad de Guadalajara tiene una presencia fuerte y considerable en el contexto internacional, ¿verdad? Tanto en las artes como en la cultura, como obviamente en el desarrollo científico. Entonces yo creo que la Universidad de Guadalajara lo que está haciendo actualmente es esa, incluso vemos hasta cambios generacionales, ¿no? Nuestro rector pues es un hombre joven, él mismo lo ha dicho de que es egresado de un centro universitario y traen otra visión diferente a nosotros que somos de mayor edad. Entonces yo creo que algo importante es de que está sentando las bases para recibir, para estar atendiendo a estas nuevas generaciones, porque igual, pues no sé, en las 3 décadas que tengo de docente, sí noto un cambio de los jóvenes de hace 30 años, claro. Ahora, ¿verdad, Elia? Simplemente, pues, la tecnología y todo lo que ya sabemos. Y sí, sería muy difícil, tal vez uno de mayor edad puedas aportar un granito de arena con tu experiencia. Pero el dinamismo, la forma de ver la vida, hasta los gustos a veces, se requiere gente más joven, gente que esté más cercana a nuestra comunidad. Entonces yo creo, ¿a dónde va la universidad? Primero un cambio generacional gradual, porque igual debe de ser gradual, porque también los viejitos tenemos una
claro,
hay
mucho
una
que
función
ahí, ¿no?
A lo mejor no andamos ya corriendo para arriba y para abajo en las escaleras, tomamos elevadores o escaleras eléctricas, pero algo podemos, hay mucha gente muy valiosa en la Universidad de Guadalajara que ha dado, yo diría, parte de su vida y hasta sacrificios de su familia, ¿no? Entonces yo creo que hacer de manera inteligente esa transición, ¿verdad? De las nuevas generaciones y gradualmente ir incorporando y dejando ahí a los que todavía pueden aportar algo, que hay mucha gente muy valiosa. Y la otra, el gran reto que se tiene por las cuestiones presupuestales, Elia, que siempre hay que estar cada año batallando y que lamentablemente a veces no se respetan la autonomía universitaria, ¿no? Que es lo que hablábamos hace rato, la descentralización de la universidad, que tiene legalmente su ley orgánica, su reglamento, su estatuto, su asignación de presupuestos, para eso está el Consejo General Universitario.
Claro.
Entonces yo creo que uno, ¿para dónde se mueve uno? Para estar atendiendo siempre con pertinencia la demanda educativa, ¿verdad? El desarrollo científico y cultural del estado y la región. Y la otra es el reto que tiene de estar luchando, amparado en su normatividad y en su, ¿verdad? En su propia, órganos de gobierno, el respeto a un presupuesto justo para que se pueda desarrollar más. A nadie nos gusta hacer marchas. Uh-huh. Si tú preguntas, tú eres profesora, Elia, ¿qué prefieres, ir a una marcha o estar en tu salón de clases? Pues uno prefiere estar en el salón de clases, ¿verdad? Para aquellos radioescuchas que luego dicen, miren, no, si lo hacemos es porque no nos queda a veces otro camino de expresar nuestra voz.
Claro.
Y si se fijan, siempre ha sido una expresión respetuosa, dentro de lo que la ley y la Constitución nos permite, es una expresión de ciudadanos. Entonces yo creo que los dos retos, Elia, sería estar a la altura de lo que las nuevas generaciones exigen, sobre todo con un fuerte componente tecnológico, y después del COVID también tenemos que ver nuevas estrategias de aprendizaje.
Claro.
Y la otra, que se tuviera, ¿verdad?, un presupuesto justo. ¿Cuántos años llevamos ya por debajo de la media nacional por alumno?
Claro.
Si nos miden por indicadores, en muchas cosas estamos por encima de la metropolitana, de la UNAM. Pero si nos miden por presupuesto, estamos, creo, en el tercer lugar de abajo para arriba.
Claro. Y eso que usted menciona es muy importante, maestro, porque se hace con esta convicción, convencidos de lo que realmente está buscando en ese trato justo de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tan importante el conocimiento del desarrollo de la universidad, su 97 aniversario ya de la refundación, que hay incluso una asignatura a las diferentes carreras para poder ampliar el tema, porque ahorita nos queda muy corto definitivamente el tiempo para seguir hablando de esto, pero la importancia sí, también de la asignatura.
Sí, sí, porque hace aproximadamente 8 años, ¿verdad?, un diagnóstico que se hizo en la universidad, pues se detectó que la comunidad, sobre todo estudiantil, mostraba poco apego, ¿verdad?, a sus colores, poco apego a un sentido de pertenencia, como que no. Entonces, ese diagnóstico arrojó de que algo había que hacer, ¿verdad?, para que la comunidad estudiantil sintiera más cercana a su universidad. Y entre varios talleres y coloquios que se llevaron a cabo, pues se definió que, ¿por qué no, de manera curricular, incorporar una asignatura, ¿verdad?, que se le puso de nombre Universidad y Siglo XXI, donde básicamente los contenidos son, primero, que identifiquen, para llegar a este tipo de sociedad, ¿de dónde venimos? Desde sociedades nómadas, ¿verdad? Luego ahí que empezó la agricultura y el principio de las ciudades, y lo que le ha costado al país llegar a donde estamos, porque bien o mal, pero tenemos una historia también y hay aportaciones importantes. Y la otra, conocer tu universidad, esto que estamos platicando. No estás en una universidad patito, estás en una universidad importante. Exacto.
Con toda una historia.
Y una infraestructura. De repente se les dice a los muchachos, oigan, está, por decirlo así, en su infraestructura, en la arquitectura, ¿no? La universidad nueva, ¿cuál? La de la biblioteca pública, la del Telmex, ¿verdad? La del nuevo auditorio. Las impresionantes nuevas instalaciones, donde va a estar el Museo de Ciencias Ambientales, todo ese complejo tan importante, nuevo, lleno de tecnología y de novedad. Pero también está en el centro histórico la otra universidad, donde está el MUSA, donde están las obras de Orozco, el Templo de San Agustín, donde está la Escuela de Música, de la tanta tradición. O sea, y eso es bueno porque los jóvenes, cuando van a Guadalajara y ven, se dan cuenta, oye, hay una universidad nueva, ¿no?, con mucha tecnología. Una biblioteca Juan José Arriola impresionante, pero también veo un templo de Santo Tomás del siglo XVII y también veo los murales de Orozco, ¿verdad?, del siglo XX, y eso sienten un poquito más, ¿verdad?, que así yo es. Pertenezco a esta universidad.
Pues bueno, ya lo mencionaba yo que nos va a hacer falta tiempo para seguir platicando al respecto, pero por lo pronto es momento de despedirnos. No sé si quiere hacer alguna acotación, algo ya para finalizar de manera breve, maestro.
En primer lugar, agradecer la invitación porque, pues sí, son temas que en lo personal me agradan y que he tratado de desarrollar. Gracias por la invitación, darme este espacio. Y la otra, pues, nos vienen retos fuertes, como ¿cuándo no? ¿Cuándo no, Elia? Hemos tenido retos fuertes.
Sí.
Pero ahora, viendo todo el contexto internacional, la lamentablemente inestabilidad que generan estas guerras, estas luchas por el petróleo, que aunque ahora pasen en otro continente, debido a la globalización, pues estamos inmersos.
Claro.
Entonces, la Universidad de Guadalajara tiene que ir viendo ante esos posibles escenarios, ¿no? Y la otra también, como vienen años electorales muy pronto aquí en nuestro país, lamentablemente también luego eso altera algunas situaciones normales, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que el reto es seguir consolidando la red universitaria, celebrando estas fechas, digamos, importantes, ¿verdad? Como fue la refundación, y acá en lo que nos corresponde a los regionales como nuestro querido Cuxur, pues hacer nuestra labor en la región que nos toca y con mucho entusiasmo y con mucho cuidado también, porque las pandemias y las enfermedades ahí siguen también, no hay que, como dicen, no hay que bajar la guardia.
Pero todos haciendo lo que nos corresponde, desde el académico, desde el administrativo, desde el que le toca hacer que la universidad esté en buenas condiciones, desde el estudiante que aproveche al máximo, todos tenemos algo en qué contribuir para este desarrollo continuo de la Universidad de Guadalajara.
Y ahí yo destacaría, Elia, no quiero dejar pasar la oportunidad, el papel fundamental que tiene la radio universitaria en la región.
Así
que es. Yo siempre lo he dicho y lo puedo comprobar, vino a marcar un antes y después.
Así es.
Ese periodismo radiofónico, periodismo cultural radiofónico que antes no se ha, y ya tiene consecuencias, impactos, ¿no?
Sí,
en otras
supuesto,
áreas.
Claro,
qué bueno, felicidades.
Pues muchas gracias. Y parte de ello es abrir precisamente estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina, por acompañarnos esta mañana. Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de opinión y análisis, esta mañana tenemos la colaboración, como cada miércoles, de nuestro colaborador radialista, el doctor Irineo Martínez Barragán. Es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Doctor Irineo, muy buenos días, lo escuchamos con su comentario.
Elia, buenos días. Ahora quiero compartirles un comentario en relación a el sexto coloquio de ordenamientos y demarcaciones territoriales que tuvo lugar jueves, viernes y sábado en la ciudad de Guadalajara, en el CUSH. La relevancia de este coloquio, quisiera plantearlo en dos sentidos. Primero, este coloquio nació aquí en Autlán en 2017, luego lo adoptó el Colegio Michoacán, la Universidad de Zacatecas, Universidad Autónoma de Guanajuato, y el año pasado se realizó en el Congreso del Estado y el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado. El otro aspecto relevante es la temática sobre este ejercicio de ordenar y demarcar territorios, que lleva implícito un tema de apropiación de los territorios, y que a nivel estatal, pero también a nivel nacional, últimamente han aparecido muchos conflictos al respecto de las demarcaciones territoriales. Y otro aspecto que quiero destacar es que en ese coloquio, mi participación fue sobre el área metropolitana de Autlán, este proyecto que nació, cuya idea nació por allá en 2011, confirmó en 2014, aprobado por el Congreso del Estado, pero que desde entonces no se ha avanzado prácticamente nada. Se han reunido cada periodo de gobierno, los presidentes municipales, comentan, opinan, incluso es un eslogan de campaña, y no se avanza al respecto. Entonces, yo quisiera seguir insistiendo en este tema, es muy relevante la metropolización. Aquí la pregunta central es, ¿conviene o no metropolizar? Y si lo que se destine al proyecto de metropolización se puede considerar un gasto o una inversión. Por ahí andaría mi comentario del día de hoy, Elia, y pues ya estaré haciendo más opiniones sobre el proceso de metropolización.
Bien.
Muchas gracias y buen día.
Muchísimas gracias a usted, el tema que nos parece pertinente y oportuno, como siempre. Muchas gracias, doctor, por su participación.
Hasta luego, Elia, que estén muy bien.
Hasta luego, muy buenos días. Hemos escuchado la colaboración esta mañana del doctor Irineo Martínez en este espacio de opinión y análisis. Continuamos. En el tema universitario de esta mañana presentan Página Maestra, programa radiofónico de la Editorial Universitaria de la UDG. La Editorial y Radio Universidad presentaron el proyecto Página Maestra, que será un programa radiofónico de entrevistas, reseñas y diálogos de las publicaciones universitarias en voz de sus propios autores. El estreno será el próximo en el 20 aniversario de la Casa Editorial y saldrá al aire el próximo 14 de octubre a las 11 de la mañana por el 104.3 de FM de la estación en Guadalajara. ignoran las reglas y van por reformas en choques lamineros. El gobierno de Jalisco emitió en julio pasado un nuevo protocolo que delimita cómo deben proceder los peritos y grúas que atiendan los accidentes viales en los que no hay personas lesionadas. Sin embargo, es ignorado y cualquier percance detona caos vial en las calles. Por ello, este protocolo, que contempla la alternativa de resolver las controversias que pudieran existir en los términos de la Ley de Justicia Alternativa y la operación de facilitadores, pero aún no se aplica por parte de la Secretaría de Transporte. En la información nacional, es necesario apostar por la autosuficiencia alimentaria frente a la inflación, dice AMLO. Para enfrentar la persistente inflación en productos alimenticios de la canasta básica, el presidente López Obrador sostuvo que es necesario apostar por la autosuficiencia alimentaria, pero en el corto plazo, dijo, se podrá analizar apertura en la importación de productos como el huevo y la carne. Rusia incluye a Meta en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. Rusia clasificó oficialmente al gigante estadounidense Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, como una organización terrorista y extremista, lo que allana el camino para la apertura de pleitos judiciales contra sus usuarios.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 12 de octubre del 2022. Regiones Costa Sur y Sierra de Amula aportan el 12% de los alimentos que consume el país, señala académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Colectiva Voces Feministas convoca a participar en la Marcha Rosa el día de mañana, jueves 13, por quienes luchan contra el cáncer de mama. Por el mes rosa, el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli ofrece estudios específicos para las mujeres. Estos son a bajo costo. Atletas del deporte adaptado de Autlán y El Grullo se preparan para la Justa Deportiva Nacional. Catálogo muestra de pintores de la región Costa Sur, Cucosta Sur, Galería Portátil de Artistas del Siglo XXI. Presentan Página Maestra, programa radiofónico de Editorial Universitaria y Radio UDG. Ignoran las reglas y van por reforma en choques lamineros. Necesario apostar por autosuficiencia alimentaria frente a la inflación, dice AMLO. Rusia incluye a Meta en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. Bien, con este tema es con el que nosotros nos despedimos esta mañana y bueno, el fondo musical lo dice todo. Estamos despidiéndonos porque estamos de aniversario de refundación de la Universidad de Guadalajara. Y así me despido con este fondo musical y con el lema de la Universidad de Guadalajara, piensa y trabaja. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.